Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús, el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos una entrevista del máster en ecología forestal y misionero Randy Sberger, hecho por la psicóloga Fresse Andrade sobre el tema Cosmovisión Bíblica Parte 2, Solo hay dos religiones, el día 7 de febrero 2024.
Sincronizamos los valores para tener una propuesta con sentido. Una guía directa a la luz de la palabra. Una propuesta diferente. Esto es Sinergia, donde todo cobra sentido.
Gracias por estar en este programa. Estamos en el programa Sinergia, donde todo cobra sentido. Y en esta oportunidad, muy feliz de estar nuevamente acompañada con don Randy Sberger. Don Randy, bienvenido.
Gracias por la invitación y espero compartir algo de valor para tu vida, para tu familia, y tu iglesia y el mundo hoy.
Muchas gracias y de hecho pues yo creo que sí va a ser de mucho valor porque el tema que vamos a tratar tiene que ver con la fe y como continuidad de un programa que ya iniciamos o de una serie con un programa que ya iniciamos la vez anterior, que tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Y hablábamos de cómo todas las personas creemos en algo y ese conjunto de ideas forma la base de esa cosmovisión, que puede ser bíblica o no bíblica. Uh-huh. Entonces, quisiera, usted mencionó una frase que decía, tener un punto de partida último, ¿verdad? Es ineludible. O sea, hay algo con el cual todos los seres humanos partimos, pero también define el punto de llegada. ¿Mm? Creo que, y mencionaba otra idea que tiene que ver con lo que pensamos. Como la Biblia misma lo dice, lo que nosotros pensamos va a terminar definiendo lo que hacemos.
Correcto.
Uh-huh. Entonces, tal vez, don Randy, explíquenos un poco a qué se refiere con tener un punto de partida último.
Básicamente, cuando yo digo tener un fin de partida, un referente, lo que quiero decir es la base donde usted pone toda su fe. Es un fundamento. Y algo que me molesta y que estamos luchando cuando un cristiano va a la universidad, un joven, y van a decir, usted es uno de estos evangélicos, las personas de esa fe. Nosotros no tenemos fe, creemos en la ciencia. El profe empieza a decir que yo no creo en la fe, yo creo en la ciencia. Y se supone que él no es de la fe. Es imposible no tener fe, porque todas las personas, todos los profesores, por más que afirman, hasta los ateos, agnósticos, budistas, hinduistas o lo que fuera,
todos tienen su punto de partida en su pensamiento, su referente último, su referente final. Y este punto es tu fe básica y es el origen de tu cosmovisión. A partir de este origen o este punto de partida, la gente empieza a edificar lo que la Biblia llama rudimentos, los rudimentos del mundo, o podemos hablar de los rudimentos de la fe. Porque la cosmovisión se edifica partiendo de esta fe en un punto último, y luego los primeros principios son lo que la Biblia llama rudimentos. En el griego la palabra es stoicheion, y son los rudimentos, los fundamentos. A partir de esto se va edificando toda la cosmovisión y todo lo que la gente cree, hasta el orden social y una civilización basada en cierto punto de partida. El Islam empieza con un error de un reduccionismo en cuanto a un punto de partida en Alá. Este Alá, bíblicamente, para un árabe cristiano, Alá es Dios. Pero el musulmán tiene un reducto o un reduccionismo del concepto bíblico de Dios. Y cuando reducimos lo que la Biblia dice, en este sentido, edificamos un ídolo. Uh-huh. Entonces, el ídolo, hay dos formas de trabajar. En un punto de partida falsa y mala, o tener un punto de partida correcta, Alá, pero un reduccionismo de qué es Alá o qué es Dios. Entonces son dos problemas que vamos a topar una y otra vez cuando hablamos de fe. Entonces es esencial que la juventud, cuando va a la universidad o cuando estamos defendiendo la fe y la gente dice, ah, tú, Fabricio Alvarado, ustedes, estos religiosos, ya esto a mí no me afecta, porque tu enemigo, tu oponente en el debate, él también tiene su punto de partida y tiene fe en algo. Mm-hmm. Y es religioso. Mm-hmm. Muchas veces las religiones son teístas o no teístas. Entonces, si él es un materialista, entonces su Dios es la materia. El materialismo metafísico lo llamamos, porque su punto de partida es, como dice Carl Sagan, todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será es el cosmos. Uh-huh. ¿Qué es su fe? Él tiene fe en el cosmos. Y su Dios es el cosmos, porque el cosmos es su punto de partida.
Uh-huh. Sí, de hecho, al mencionar, ¿verdad?, cómo asociamos de pronto con una persona y ya englobamos o encasillamos, aquellos son los religiosos, estos son los no religiosos, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso.
Esto no hay que tolerar esto ya. Con lo que les voy a explicar, ya esto ya no es falso, es una dialéctica falsa y tenemos que derribar, es una fortaleza que el enemigo ha levantado contra uno. Ah, ustedes son de la fe, ustedes son de los religiosos.
Fundamentalistas.
No. Todo ser humano que ha vivido en toda la historia es religioso. El punto es el objeto de su fe y su religión, su punto de partida. ¿Es un ídolo o es Dios?
Eso significa entonces que todo lo que no sea Dios se convierte como en otra religión.
Exactamente. Solo hay dos religiones.
Explíquenos eso, don Randy.
Bueno, hay un famoso...
Porque, perdón, hay mucha gente que dice, bueno, yo soy de esta religión, yo soy de aquella otra religión, pero ¿cómo podríamos entonces dejar ver que son dos?
Sí, nos complicamos mucho porque pensamos, bueno, tengo que conocer todo sobre el Islam y todo sobre el budismo y todo sobre el hinduismo y todo sobre el humanismo y todo sobre todo. Una vez que usted comprende que solo hay dos religiones, te hace la vida muy sencilla, porque usted como cristiano, como apologeta, como evangelista, no tienes que hablar con una persona mucho tiempo hasta que vas a escuchar una frase semejante a lo que yo voy a decir y voy a demostrarlo. Todo es algo. Van a tener una frase, todo es materia. Entonces, los científicos, básicamente, son de lo que llamamos materialismo metafísico, porque su todo, todo lo que existe es la materia, básicamente la materia, la energía y el tiempo. Eso es su todo. Y desde los griegos presocráticos y postsocráticos hasta el día de hoy, vamos a ver, y yo tengo un PowerPoint donde hago esto más profundo que vamos a hacer con los jóvenes en un retiro, y vamos a ver que todos tienen este asunto, que todo es algo. Hay que escucharles un rato y vas a ver, vas a identificar el ídolo en su conversación, porque no están partiendo de la Biblia y en el principio Dios. Su pensamiento, Dios no está en todos sus pensamientos. Hay un texto que dice, al necio, al pagano, Dios no está en todos sus pensamientos. Básicamente, un cristiano que piensa cristianamente, Dios está en todos sus pensamientos. ¿Por qué? Él parte de esta presuposición de la existencia de Dios, y esta presuposición debe informar todo su pensamiento. Entonces, el doctor Peter Jones, que hay un libro que se puede comprar aquí en Costa Rica en el editorial Clear, que se llama Uno o Dos. Y está hablando de dos cosmovisiones básicas. Uno, que sería el paganismo, o dos, que sería el cristianismo. Y necesitamos... ofrece en hacer nuestra audiencia entender qué es el modelo del unismo, uno, y qué es el modelo del docismo, dos. Y todo eso tiene que ver con un análisis que el gran apologeta Van Til hizo, que él llama el modelo de los dos círculos. El paganismo básicamente va a decir todo es uno, todo es algo. Por ejemplo...
Cuando se refiere a algo, es algo que es materia.
Déjame explicar. Algún aspecto del universo, de la creación, él va a reducir a su todo. Por ejemplo, Tales de Melito, él decía todo es agua. Entonces, cuando usted lo lee y lo escucha, usted ya sabe su ídolo y su Dios. ¿Y qué es su Dios? Como dice Pablo en Romanos 1, un reducto de la creación agarró Tales y lo subió al todo. Ese es el ídolo. Esa es la reducción que él hizo de
algo creado.
Exactamente. Exactamente.
No es el creador.
Exactamente, exactamente. Entonces, Romanos 1 es fantástico para hacer este análisis, porque Romanos dice, todos tienen fe y todos en el fondo conocen que existe el Dios creador, pero lo suprimen. ¿Por qué? Porque el ídolo, quieren exaltar su ídolo, entonces suprimen la verdad por la injusticia de lo que ellos están haciendo.
Claro, que ya voy comprendiendo más claramente, porque es cuando nos habla de que dieron la gloria de Dios, ¿verdad? A las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos, ¿verdad? Uh-huh. Dándole, o sea, no al Creador la gloria, sino a la creación.
Algún aspecto de la creación.
Y eso entonces es de alguna forma lo que encontramos en estas bases filosóficas.
O sea, correcto, correcto.
Ajá. Estamos hablando entonces de filósofos que comienzan a suponer de dónde puede provenir el conocimiento o la verdad, y de allí es donde hacen sus planteamientos, sus teorías.
Hay uno que me di cuenta, porque siempre se escucha de los griegos que hablan del agua, el fuego, la tierra y el aire, los cuatro elementos. Eso viene del filósofo Empédocles. Así se pronuncia, ¿verdad? En español, Empédocles. Y él tenía la teoría de esos cuatro elementos. Su todo es aire, tierra, fuego y agua. Pero luego sus discípulos, los que venían después de él, por ejemplo, Anaximandro, él decía todo es indefinido. Me imagino que él tenía esa teoría griega de que todo viene del caos. Entonces, todo era, no sabemos, es indefinido porque sale del caos del pasado.
Mm-hmm.
Anaxímenes decía todo es aire. En vez de usar los cuatro elementos, él lo redujo a uno.
Al aire.
Nota, mi querido oyente, que él está diciendo todo es algo. Todo es agua, Tales. Anaxímenes, todo es aire. Anaximandro, todo es indefinido. Y viene Heráclito y dice, no, ustedes están equivocados. Todo es fuego o todo cambia. Todo es flujo. Ah, no, decía Parménides, está equivocado Heráclito. Todo es fijo, no cambia. Entonces, cada uno viene con esa frase, todo es algo.
Uh-huh.
Y llegamos a la U y todo es materia. Entonces tenemos el materialismo dialéctico es una variedad. ¿Ah? El marxismo es una variedad del materialismo, que es otra filosofía, que dice todo es algo. Y vamos con todas las religiones y siempre encontramos ese todo, ese punto de partida, es su todo, y es un reducto, es un reduccionismo de la creación. Y cuando hay un reducto de la creación que exaltamos al todo,
es un
¿cómo
ídolo?
Lo llamamos un ídolo.
Ahí tenemos entonces a los presocráticos. Ajá. ¿Y qué, digamos, después de Sócrates?
Exactamente. Bueno, viene Platón, viene Aristóteles. Y Platón complica la cosa un poco más porque él dice, bueno, todo es forma y materia. En el piso arriba, en su pensamiento, detrás de toda la materia está como una forma. Entonces se llama en la cosmovisión forma-materia. Y básicamente Aristóteles tenía lo mismo, pero Platón señalaba la forma y Aristóteles señalaba más la materia, las cosas. Entonces, en el Vaticano, La pintura por, creo que es Miguel Ángel, creo que es Miguel Ángel la pintura, la Escuela de Atenas. Es una maravilla esta Escuela de Atenas porque ahí está en el centro Platón con su dedo señalando para arriba los ideales y la forma, y Aristóteles con su dedo abajo señalando las cosas. Entonces, Aristóteles era alumno de Platón, pero él tomaba otro aspecto de su maestro y quería enfocar más las cosas, los particulares. Y todo es un enredo porque solo la Trinidad ontológica, la Trinidad como el origen de todas las cosas, como punto de partida, explica perfectamente este punto de partida última, que ellos llaman forma. Uh-huh. Para nosotros es un universal concreto que se llama Dios. Y como es trino, Trinidad, el uno y los muchos, hay tres, hay uno. Tres dioses, no, tres personas, un Dios.
Un Dios.
Esto explica perfectamente la unidad. Uh-huh. Y la comunidad y los particulares. Uh-huh. Y si me deja hablar, ya voy a llevarlo al orden social y la ley y todo, porque a partir de ahí podemos hablar de teología política, ley y un montón de cosas que se confunden porque los pastores no enseñan bien la doctrina del punto de partida, que es la Trinidad ontológica, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Francis Schaeffer dijo, yo soy cristiano porque solamente la Trinidad cristiana explica la unidad y la particularidad, que es una de las preguntas básicas de los filósofos. ¿Cómo podemos entender los particulares y su importancia? ¿Y cómo podemos entender qué es lo que unifica todas las cosas?
¿Cómo relacionamos eso, don Randy, con esto de esta cosmovisión? Por ejemplo, del círculo, donde usted habla, ¿verdad?, de uno, del paganismo, porque estamos hablando de una diferencia entre el unismo y la unidad. Uh-huh. Porque la unidad perfecta en Dios es más bien como la particularidad.
Pero todo no es uno. Porque ese es el error unitario que tiene el Islam y que tiene el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico no logra sacar de la Biblia esa visión trinitario de Dios que está implícita en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como ellos no ven, porque son unitarios, justamente en cierta forma el Islam está copiando el judaísmo, haciendo una reducción radical de Dios, nuestro Dios, que es la Trinidad, y lo reduce a Alá, que es una mónada, es una unidad absoluta. Uh-huh. Pero no hablan del Espíritu Santo y no tienen ningún Salvador. Es un Dios lejos.
Sí, de hecho, también lo menciono porque lo comparo con lo que la Escritura deja ver de cómo, por ejemplo, Dios une a dos que son diferentes, como es el esposo, la esposa, y los hace una unidad. O sea,
pero ¿quién es más importante, el esposo o la esposa, o los hijos? Uno, la familia. Uh-huh. Los particulares, la esposa, el esposo, los hijos. Ahí tenemos pluralidad. Uh-huh. Y tenemos unidad. Si pudiéramos entender que la Trinidad es una familia también. Uh-huh. De hecho, dice un gran filósofo cristiano que el amor, Dios es amor. El amor no puede existir si no hay más que una persona. Porque no hay comunicación, no hay intercambio. Entonces, Dios es amor porque Dios es tres personas que entre ellos se aman, se comunican y viven como un solo Dios, el uno y los muchos, que explica por qué entonces podemos tener unidad en la familia y que el esposo no es superior a la esposa, sino cada particular es importante, pero la unidad es importante. Entonces, si estamos vinculados con Dios, que es uno y muchos, la Trinidad ontológico nos ayuda a gobernar la familia. Y podemos también hablar del gobierno. ¿Cuál es más importante, el país y su gobierno o la gente? Cuando una religión unitaria como el comunismo gobierna, entonces, ¿qué pasa? Hay una reducción. Entonces, el pueblo no importa. Lo que importa es la dictadura que va a dictar para todos y los particulares, la gente no es importante.
¿Y qué hay del hinduismo y el budismo?
Sí, y cuando llegamos al hinduismo, eso es muy interesante en el hinduismo y el budismo. Los hinduistas tienen una palabra muy interesante que nos está influyendo hoy día con todo este asunto de la teología o filosofía de género. Los hinduistas dicen Advaita, no dos, no binario. ¿Qué están diciendo? Que todo al final, aunque ellos creen que en un Atman o un alma, tú tienes un alma, yo tengo un alma, pero este alma es una ilusión porque es parte de la unidad, que es Brahman. Todo es uno. Entonces, es una ilusión. Esto es una ilusión, mi individualidad.
Que sería separar. Disculpe, que sería como borrar la diferencia.
No hay diferencia. O sea, Advaita quiere decir no dos. No hay diferencia entre mi alma y la realidad última, porque todo es uno.
Por eso es que desde ciertos puntos de vista, o sea, se es uno con la tierra, se es uno con el cosmos.
Eso ya cuando llegamos a las filosofías ecologistas y la adoración de Gaia, somos parte, la tierra es Dios, es uno. De hecho, hay una cosa que se llama el Urumboro, creo que se pronuncia Urumboro, que es la serpiente que está comiendo su cola. Ajá. Entonces, ¿por qué? Es un círculo y la serpiente comiendo su cola es un símbolo del unismo. Todo es Dios y todo lo que es la naturaleza es parte de esta unidad, el uno. En cambio, ¿cómo es el modelo cristiano? Ese es el dosismo o dos. ¿Dos qué? Dios y la creación. Y Van Til lo miraba como dos círculos. O sea, para dibujarlo, Dios, el círculo grande, y la criatura, el círculo pequeño, Dios gobernando su creación. Son dos círculos. Dios no es el círculo de la creación. Porque no, o sea, la creación no es Dios. Por eso es binario. Hay dos. Por eso decimos que el cristianismo es docista, no dualista.
Mm-hmm. Es importante.
Es dual en el sentido que Dios y la criatura o la creación.
Mm-hmm.
En cambio, todas las otras religiones son unistas. Todo es uno.
Bueno, todo esto creo que nos deja entender bastante bien, don Randy, cómo en esta en estas dos religiones, que es el cristianismo y todas las demás.
Uh-huh. Exactamente.
Es la cosmovisión bíblica y las demás cosmovisiones que finalmente llegan a un mismo punto, donde la criatura se hace Dios de alguna forma. ¿Verdad?
En alguna forma. El hombre individual, el hombre colectivo. Hegel decía, Dios es el Estado caminando sobre la tierra,
uh-huh.
que es el ídolo. El Estado es el Dios de Hegel, el uno de Hegel.
Y por eso se convierten en, todo es idolátrico. Uh-huh.
Exacto. Romanos 1, uh-huh. Pablo pega en el blanco, cuando él, porque él divide su cosmovisión en esas dos cosas. Dios y todo lo demás es la idolatría de algún aspecto de la criatura, de la creación, de la naturaleza.
Vamos a terminar este programa acá y vamos a dejar para un siguiente programa que nos hable acerca de la modernidad y vamos a entrar un poquito más en este tema, ¿verdad? Del unismo, del dualismo, uh-huh, del docismo. O sea, esto que creo que hay que amarrarlo mejor. ¿Le parece, don Randy?
Hay que amarrarlo porque una vez, mi amado oyente, que entiendes eso, usted puede analizar cualquier religión, cualquier persona ya sabe su ídolo al hablar un rato, al entrar en debate con él, ya lo va a saber y sabe cómo explicar después. Debemos hablar cómo hacerle entender las consecuencias de creer en este ídolo para la vida. Porque él no puede vivir en una coherencia con esa creencia. Él no puede vivir así.
Muy bien. Muchas gracias, don Randy, por estar con nosotros. De verdad que su aporte nos está ayudando muchísimo a entender qué es lo que está sucediendo hoy día y sé que es de gran bendición para todos los oyentes de este programa. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y será hasta la próxima.
Miramos más allá del horizonte. Analizamos y profundizamos en diversos temas para que todo cobre sentido. Esto fue Sinergia.
Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en el sitio de web www.hmf.org/DTN50 o en el correo electrónico dtn@hmf.org.
La mies de la verdad es mucha, mas los obreros.